COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Justo un día después de que Alfonso Rueda presentase el nuevo plan antiincendios de la Xunta, tenemos que hablar del primer gran fuego en nuestros montes en lo que llevamos de 2024. Ha sido en el concello de Crecente y las llamas arrasaron unas 50 hectáreas, como nos contaba su alcalde Julio César García Luengo.
50 hectáreas. Estamos hablando que ya van más de 12 horas y la zona es una ladera complicada, el viento no es nada favorable, es una zona sur y la orografía es compleja. Entonces, pues estamos con tres incendios, pero sobre todo el que se inició en La Chorosa y se extendió directamente hacia la parroquia del Freijo, pues está complicando la situación.
Todo apunta a que el fuego fue intencionado, ya que se prendió de manera casi simultánea en tres parroquias distintas de este pequeño municipio del sur de la provincia.
Sí, bueno, estamos hablando de tres incendios. Estamos hablando de uno en la parroquia de Sendelle, que es el que se está extendiendo, que se extendió toda la noche hacia la parroquia del Freixo, otro en la parroquia de Angudes y el tercero en la parroquia de Rebornicha.
El incendio quedó a poco menos de 100 metros de algunas casas y esta hora está totalmente controlado, según nos acaba de confirmar el propio alcalde. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Pues para esta tarde, en las próximas horas, seguiremos con los cielos despejados, con máximas que no superarán los 23 grados en Vigo y Pontevedra. Para mañana seguirá brillando el sol y las temperaturas mínimas y máximas se mantendrán más o menos igual.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y desgraciadamente un día más tenemos que hablar de accidentes laborales en la provincia, que acumula ya 8 muertes en lo que llevamos de 2024. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, el último accidente tuvo lugar ayer, como te contamos en COPE. Un operario se cayó desde una altura de unos 6 metros mientras estaba reparando el tejado en una nave del puerto pesquero de Overbés. Resultó herido grave. El accidente se produjo tan solo 5 días después de que los trabajadores saliesen a la calle en Vigo para denunciar esta situación. Julio Fernández es el secretario provincial de la CIGA.
No, vamos a ver, nosotros lo que pretendíamos con las manifestaciones era sensibilizar a la población lo que está a acontecer, ¿no?, con todo esto, ¿no?, y dar un toque de atención a esa administración, sí, para que se pongan las pilas en ese sentido, ¿no?, para que empiecen a actuar. Ahora, ¿no?, eso que nos queda, pues seguir denunciando todo, absolutamente todo, y acudir a Fiscalía, donde tenemos que se está incumpliendo, ¿no?, que entendemos que en la mayoría de los casos.
Y como muchos otros sectores, el sector de la pesca vive muy pendiente de lo que pueda suceder en Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel.
De momento los armadores están a la expectativa, pero temen que una escalada del conflicto acabe afectando y mucho a su cuenta de resultados. Javier Touza es el presidente de los armadores de Vigo.
Lo que pasa es que, claro, nuestra actividad depende tanto de la variación de precio del combustible fósil, ¿no?, del gasoil, en nuestras cuentas de explotación ya es el principal ítem, pues evidentemente lo que pase en Oriente Medio nos va a afectar enormemente desde el punto de vista de rentabilidad de empresa.
Y finalmente, Audasa, la empresa concesionaria de la autopista AP9, no será indemnizada por el Estado por las pérdidas sufridas durante la pandemia.
Así figura en una sentencia del Supremo en la que el Alto Tribunal desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Audasa contra el acuerdo del Consejo de Ministros que rechazaba su petición. La concesionaria había reclamado en un primer momento 46,1 millones de euros, aunque después bajó sus pretensiones hasta los 28 millones y medio.
Y la sede de Zona Franca de Vigo es desde primera hora de esta tarde el lugar de presentación de la convocatoria del PERTE de Economía Circular del sector textil y de moda.
En este acto participan el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el delegado de Zona Franca, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Y en Vigo, el PP ha comunicado hoy que la reparación del Paseo de Alfonso está vinculada a la ejecución de la urbanización de O Barrio do Cura.
Eso es lo que les han dicho en la Gerencia de Urbanismo, por lo que los populares temen que el paseo, uno de los mejores miradores de la ciudad y que lleva 5 años cerrado, continuará de esta manera sin edie. Miguel Martín es su portavoz.
Y ahora muchos nos tememos que el mirador del Paseo de Alfonso XII va a seguir clausurado por muchos años más. Un nuevo ejemplo de la desidia y despreocupación con la que trabaja este gobierno.
Y en Pontevedra, el Concello elevará sus presupuestos hasta los 116 millones de euros.
Y lo hará gracias a la incorporación de los remanentes procedentes de la liquidación de las cuentas de 2023. En un principio, el presupuesto municipal ascendía a 94,7 millones de euros. El concejero de Facenda, Raimundo González, destacó que la deuda del Concello está en mínimos históricos.
O que sí é, digamos, diferente de outros exercicios é que a débeda tocou mínimos históricos. Quer dizer, neste momento a débeda está en pouco máis de 7 millóns de euros. En concreto, 7 millóns 37.000 euros.
E já han arrancado as obras de reforma del edificio de los sindicatos de la calle Pasantería.
Las obras durarán 16 meses, supondrán una inversión de más de 1,2 millones de euros y se centrarán en mejorar la eficiencia energética de un inmueble muy dañado por el paso de los años. Mientras dure la reforma, la CIGA cederá parte de su espacio al resto de sindicatos para que puedan seguir desarrollando su labor.
Y también en Pontevedra el PP llevará a pleno una moción para modificar el PEPRICA y para demandar una solución urgente al cierre continuo de negocios de locales de ocio nocturno en la ciudad.
Según los populares, el PEPRICA, es decir, el Plan Especial de Protección de Reforma Interior y Conservación Artística de la Zona Vieja de Pontevedra, está obsoleto y obliga a los pubs del casco viejo a realizar importantes inversiones para adaptar sus negocios a la normativa municipal. Escuchamos a la concejal del PP, Pepa Pardo.
Es gente que ha invertido todos sus ahorros en los mismos y que se encuentran con que ahora se llevan a cabo la adaptación de los locales a la normativa vigente por la aplicación del PEPRICA, se encuentran con una orden de cierre inmediato. Entendemos que se debe buscar de manera inmediata una solución a esto.
Y los rañeiros de Cambados pedirán el cese de actividad ante la falta de almeja en la ría de Arousa.
Los trámites para solicitar esa parada pueden demorarse hasta un mes y de concederse esa parada duraría hasta el próximo mes de agosto. El patrón mayor de la cofradía de Cambados, Alejandro Pérez, nos ha contado que aunque este año la situación es muy complicada por exceso de lluvias de los últimos meses, la falta de marisco en la ría no es una situación nueva.
É que o marisco non está crecendo estes últimos anos o que desexábamos todos que crecera. Entonces xa pasou unha cousa parecida este ano cando foi a apertura do libre marisqueo, que en algunhas zonas si había algo da meixa, moi pouquiña, pero había algo, pero o problema é que do ano pasado a este ano apenas había crecido.
Y una oportuna llamada le salvó la vida a un vecino de Vilanova de Arousa de 88 años.
Concretamente fue la llamada de una amiga del anciano que reside en Madrid y que llamó a la policía porque no sabía nada de él desde hacía algunos días. Al llegar al domicilio, los agentes lo encontraron en estado crítico, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital donde se recupera.
Y en Omorrazo, las esperanzas de encontrar al vecino de Moaña, Gustavo González, cada vez son menores.
Ayer se cerraron sin resultados la cuarta jornada de búsqueda que ya asumió la Guardia Civil casi en solitario. En estas circunstancias empieza a cundir la idea de que la única esperanza que resta es que el mar acabe por devolver el cuerpo de Gustavo a la costa. Gustavo González, recordemos, naufragó el pasado viernes cuando estaba pescando en una planeadora.
Y una rotura en una tubería que discurre bajo el puente de Castrelo en Cambados está provocando problemas de suministro en San Senxo, Ogrove y Meaño.
La avería obligará a colocar andamios sobre el río Umia, lo que complicará la reparación. La mancomunidad de Dos Alnés espera solucionar esta incidencia esta misma semana.
Y vamos ahora ya con la información del deporte, porque el Celta ha vuelto a trabajo pensando ya en el partido de Liga contra Las Palmas. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, cuéntanos.
Pues sí, lo ha hecho con una sesión desde las 11 en Afouteza. Recordemos que el sábado recibe a las 2 de la tarde en Balaídos a Las Palmas, un equipo prácticamente sin nada en juego, con muy mala racha y que vendrá con bajas por sanción. El Celta quiere aprovechar esta jornada para alejarse de un Cádiz que está 3 puntos por debajo en zona de descenso y visita al Girona, equipo ahora mismo en zona Champions. En el Celta las novedades pasan por Mihajlo Ristić, que poco a poco se va incorporando al grupo. Y tenemos también noticia de última hora en baloncesto, y es que la selección española femenina va a comenzar en Vigo su preparación para los Juegos Olímpicos. Lo hará en el torneo de Ciudad de Vigo en junio ante Turquía y China.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Dos y media, una y media en Canarias.